Formado.
Muy buenos días. El fallo del Supremo condena a García Ortiz a 2 años de inhabilitación por revelación de datos reservados. Ahora toca preguntarse cuándo será efectiva la sentencia. ¿Y cuándo tendremos un nuevo fiscal general del Estado, Patricia Rossetti?
2 años de inhabilitación una vez que la sentencia sea efectiva y se notifique, está sin redactar y solo conocemos el fallo. Una sentencia que es firme y sobre la que no cabe recurso, aunque García Ortiz puede presentar un incidente de nulidad en el Supremo para luego acudir al Constitucional de Pumpido. El fallo incluye una multa de 7.200 euros y una indemnización a González Amador de 10.000 por daños morales. Él pedía 300.000 y tiene que pagar además las costas. El tribunal le condena por revelación de datos reservados y la absuelve de prevaricación y de infidelidad en la custodia de los documentos. El juicio giró en torno a 2 cuestiones, la filtración del correo con el pacto de conformidad y la nota de prensa con palabras textuales del correo. Nota que el fiscal general siempre asumió y que dictó, según su directora de comunicación. El fallo, por 5-2, supone un cambio en la ponencia. La responsable era Susana Polo, a favor de la absolución, al igual que Ana Ferrer, que presentarán voto particular. La redacción la asume el presidente del tribunal, Martínez Arrieta.
Gracias, Patricia. Pedro Sánchez debe elegir ahora un sustituto de Álvaro García Ortiz. El gobierno es incapaz de ocultar el mazazo tras defender durante todo el proceso la inocencia del fiscal, de su fiscal general del Estado. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo habla de página negra de la democracia, exige la dimisión del presidente y la convocatoria de elecciones generales. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Es una vergüenza. Sin más, eso denuncian desde el gobierno ante el golpe para Álvaro García Ortiz, pero también para Pedro Sánchez, que ha sacado la cara por él en todo momento. El presidente ha perdido su órdago de jamás ceder la pieza del fiscal general del Estado y, lo que es peor, bullen los socialistas, se agiganta a Isabel Díaz Ayuso. El Ejecutivo ya ha encajado el fallo del Supremo como político, envolviendo su rechazo en un supuesto deber moral, además de apuntar a un recurso de García Ortiz al Constitucional. La tensión entre los poderes del Estado está en máximos y solo promete ir a más. Hay mucho en juego con esa sentencia, admitían días atrás al más alto nivel socialista. En los próximos días se nombrará al nuevo jefe del Ministerio Público. Ese escudo ante los frentes judiciales lo denunciará Alberto Núñez Feijóo, que tacha la condena de página negra de la democracia y pide la dimisión de Sánchez tras haber usado al fiscal general en una operación contra el PP.
Muchas gracias, Ricardo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la agenda internacional, Bruselas exige que Ucrania y la Unión Europea formen parte de las negociaciones de cualquier plan de paz. Y aunque Rusia ni confirma ni desmiente una negociación de paz con Estados Unidos, la Unión Europea ya advierte que esta tiene que contar sí o sí con todas las partes. Caja Kallas es la jefa de la diplomacia comunitaria.
Lo que siempre hemos apoyado los europeos es una paz duradera y justa, y damos la bienvenida a cualquier esfuerzo por lograr eso. Por supuesto, para cualquier plan de trabajo, los ucranianos y también los europeos tienen que estar a bordo, y eso está muy claro.
Europa no quiere quedarse fuera de una posible negociación entre Rusia y Estados Unidos. De momento, lo que sabemos de ese plan de paz es que consta de 28 puntos y que se alinea abiertamente con los intereses de Moscú y las tesis que ha defendido siempre el presidente ruso desde el inicio de la guerra. Eso es ceder a Rusia todo el Donbass, también las zonas que están todavía bajo el control de Kiev. Esta cesión, que implicaría restituir de facto el derecho de conquista y la ley del más fuerte en Europa, también sería un golpe muy duro para Ucrania. El Donbass es una vasta región minera e industrial del este del país que los ucranianos consideran clave para su supervivencia futura como Estado independiente. Y volvemos a España porque la Catedral de la Almudena ha acogido esta noche una celebración ecuménica con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Esta oración se enmarca en una nueva asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal Española y el acto ha contado con la participación de representantes de diversas confesiones cristianas. Álvaro Sáez.
Y que entre otros han leído una declaración ecuménica en diferentes momentos: ortodoxos, protestantes, anglicanos, evangélicos. El acto, donde la música ha jugado un papel importante, ha querido ser un signo visible de esperanza, recordando que 17 siglos después, la llamada a la unidad sigue siendo muy actual. Así daba la bienvenida el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.
Hemos venido sencillamente a unirnos en la oración, como colofón de todo un año en el que hemos celebrado los 1700 años del símbolo de Nicea. Esta noche queremos incorporarnos en una cadena de oración, de estudio y de encuentros que durante este tiempo hemos estado haciendo en todas las iglesias de Oriente y de Occidente.
La celebración ha estado dividida en cuatro partes, ha estado acompañada también por lecturas bíblicas y momentos de silencio y de oración. Esta conmemoración es un momento para recordar, decían los obispos españoles, la unidad de la fe, la Santísima Trinidad y la importancia del credo para la doctrina cristiana.
Muchas gracias, Álvaro. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. Y ahora sí, a ti, ponedor, a vosotros, ponedores, buenos días. Es viernes 21 de noviembre de 2025, son las 4 y 6 de la mañana. Y quien te saluda es Álvaro Sanz. Llevamos aquí desde la 1 y media y vamos a continuar al menos un par de horitas más, hasta las 6 de la mañana, cuando empiece Herrera en COPE. Y ojo que lo que tenemos hasta las 5, que tampoco voy a hacerte mucho más spoiler, lo que tenemos por delante es bastante variadito. Ya lo tenemos aquí, ya lo podemos arañar con la yema de los dedos el fin de semana. Y con él, casi siempre, viene Rosa Rosado, que nos va a hablar de artistas extranjeros que han cantado en castellano y que no han tenido mucho éxito, que digamos. Y también vamos a refrescar el tema del día que nos está sirviendo de leitmotiv durante el día de hoy, durante el viernes. Hoy hablamos de la lotería de Navidad. Ya solo queda apenas un mes para el tradicional sorteo del 22 de diciembre, que muchos consideramos el pistoletazo de salida para las Navidades. A ver si me sale. 1.000 euros. Bueno, ya que lo podía haber tirado a 3 millones, ¿no? Es que mentalidad de pobre. ¿Quién no ha soñado nunca con que le toque el gordo? Pues hoy igual es momento de soñar un poco más. Y cuando llegamos a las 4 y 7 de la mañana, es momento de hacer una pequeña previsión meteorológica para el día de hoy y para el fin de semana. Para hoy, ya te aviso que no te vas a quitar la manga larga, y si tienes camiseta térmica, tenla por ahí a mano, porque va a seguir la masa de aire ártica sobre la península ibérica y sobre las Islas Baleares, que nos va a dejar un día muy invernal. Vamos a tener cielos cubiertos en el norte peninsular y en Baleares, con lluvias en las islas, el Cantábrico, Pirineos, Alto Ebro, en la península ibérica en general, básicamente, que es que podría extenderme aquí una hora. En cuanto a las temperaturas, pues van a seguir bajando. En Canarias habrán pocos cambios, con un ligero ascenso de las mínimas en las islas orientales, pero se esperan heladas en buena parte del interior peninsular, menos en las zonas bajas del suroeste y del Valle del Ebro. Volviendo otra vez al archipiélago canario, el cielo va a estar nuboso, con lluvias localmente moderadas en las islas montañosas y menos probables en el resto. En la isla de La Palma, sobre todo en medianías, podrían ser más intensas y persistentes, con acumulaciones significativas. Y ya para el fin de semana, pues no va a cambiar mucho la situación. Las temperaturas continúan a la baja durante el sábado y el domingo, aunque el sábado tendremos cielos despejados en casi todo el país. Pero el domingo, las precipitaciones pueden estar mucho más repartidas, excepto en Canarias, donde se espera que haga bueno durante prácticamente todo el fin de semana. Aprovecho para recordarte que nos puedes mandar tu placa de ponedor al 662-942-605. ¿Y por qué placa? Pues porque con ella te identificas como uno de los nuestros, como un miembro más de esta maravillosa y madrugadora familia que es la de Poniendo las Calles. Lo tienes que mandar al 662-942-605 y terminar de la forma que más nos gusta, que es levantando la voz y diciendo: ¡soy ponedor!
Buenos días, ponedores. Enrique de Granada. Os oigo desde el 28 de septiembre de 2015. Y desde entonces, salvo días y veces que no puedo, estoy aquí junto con esta gran familia poniendo las calles. Triple titulado: ¡soy ponedor!
Buenos días, Pulpo. Aquí estamos preparando a los niños para llevarlos al colegio, que empieza a las 7 de la mañana. Un saludo muy fuerte. Soy Rubén desde Qatar. ¡Soy ponedor!
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? Se escucho todas las mañanas. Sois increíble. Bueno, soy jubilado y os oigo todos los días. Seguir así. Hasta luego. Buenos días.
Nada, que los escucho cada vez que puedo. Soy cubano de nacimiento, vivo en Miami hace 5 años, pero viví muchos años en Asturias. Soy ciudadano español y me encanta el programa que haces. Muchas gracias por eso y un abrazo.
Y ahora, si me estás escuchando, a las 4 y 10 de la mañana es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Recuerdo las vías de participación por donde puedes llegar a nosotros en nuestra página de Facebook, en Poniendo las calles COPE. Nos puedes mandar un comentario para que lo leamos aquí en los pequeños ratos donde tenemos para leer vuestros mensajes ponedores y también a nuestro WhatsApp al 662-942-605. Te repito el número por si no te lo has apuntado porque quiero oír tu voz, 662-942-605. Y como tengo ganas de oír vuestras voces ponedores, pues vamos con una de ellas.
Hola, buenas noches. Gracias por vuestro programa. Me encanta escucharos todos los días. Lo que deberían de hacer los loteros es no dar tanto bombo y platillo para que hagan luego lo que quiera el gobierno. Lo que tienen que hacer es hacer 2 sorteos al año. Verás cómo así estaba entretenido 6 meses de enero a junio y de julio a diciembre. Y ganarían lo que quieren ganar. De todas maneras, del 20% que se queda Hacienda, de ahí tenía que pagarles a ellos el tanto por ciento que exigen, que ya se está cobrando en el décimo ese dinero. Y tampoco hay que ganar tantos miles. No te puedes comprar un piso, pues si no te puedes comprar un piso en la calle Alcalá, pues te lo compras en las afueras. Lo que vamos a hacer los españoles es coger y hacernos participaciones y a repartirnos participaciones, y habrá participaciones en todos los bares y en todos los sitios y en todas las tiendas, en vez de comprar tantos décimos. No hay gente que se pueda gastar 25 euros en un décimo. Venga, un saludo y hacer correr esto bien, que la gente aprenda.
Muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo es el dicho ese de muerto el perro se acabó la rabia, no? Pues se podría aplicar de alguna forma, aunque me ha quedado una duda, porque sí que es verdad que se hacen 2 sorteos, ¿no? El de la Navidad y el del niño. Aunque bueno, es verdad que los premios no se reparten de manera equitativa y entiendo lo que ha dicho este ponedor. Lo dicho, si quieres dejar tu opinión sobre el tema del día, que es sobre las loterías, déjanos una nota de voz en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Hoy en nuestro temazo hemos hablado de la lotería de Navidad. Y es que el tiempo pasa volando y ya queda apenas un mes para este tradicional sorteo que se celebra como todos los años el 22 de diciembre. ¿Quién no ha soñado con el gordo? ¿Cuántos agujeros taparía si te toca? Pues bueno, resulta que hay una parte de los loteros que han propuesto una subida de este primer premio. Sugieren un aumento de la dotación del gordo del sorteo extraordinario de Navidad a 500.000 euros. Eso sí, esto conllevaría también el incremento del precio del décimo. Hemos hablado con Borja Muñiz, que es el presidente de ANAPAL, la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administraciones de Lotería, para tratar este tema. Es responsable de la Administración número 5 de Gijón y también hemos hablado con Salva Malonda, que es ya la tercera generación que está al cargo de la Administración el Duc de la Sort, en Gandía.
Borja, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros, con los ponedores. Salva, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Pulpo, buenas noches.
Muy buenas noches. Gracias también por incorporarte al programa, Poniendo las Calles, aquí en COPE. Vamos a ver cómo es eso de la iniciativa de subir el premio, que repito, ha partido de una parte de los loteros. Aquí ya los ponedores están levantando las antenas. ¿En qué consistiría este cambio? Borja, cuéntanos tú primero, por favor.
Bueno, básicamente lo que queremos es actualizar la lotería de Navidad, que es el sorteo más importante que tenemos en nuestro catálogo de juegos y a lo largo del año. Uh-huh. Tenemos un producto que es muy bueno, pero ya le toca una pequeña actualización. Le toca que el premio se actualice y le toca la parte más impopular también, que es que el precio también se deba actualizar. Sí. Lógicamente, hace 14 años, el premio con ese dinero se podía comprar más cosas o se podía invertir en más cosas que lo que se puede hacer en este año 2025. Por lo tanto, creemos que para que siga el producto gozando de muy buena salud, para que siga siendo extraordinario y para poder seguir manteniendo estos niveles que tenemos de ventas y de ilusión en la sociedad española, creemos que se debe actualizar.
Salva, ¿a ti te comentan algo los clientes? ¿Piensan a lo mejor que el gordo ya se queda un poco corto con lo que ha subido la vida o no?
Sí, sí, en verdad se está quedando ya muy, muy corto el primer premio de la Lotería Nacional de Navidad. Uh-huh. Es que ahora no te puedes ya comprar ya casi ni un piso. Te puedes comprar un piso en plano, porque como empieces a pedir los muebles de la cocina de otra manera y tal y cual, pues ya te pasas de esto.
Uh-huh. Mucha gente está comentando que les parecería bien y además un poco lógico que hubiese más premio, porque también Hacienda se lleva un buen pellizco, aquí la gente lo está comentando. Borja, por ejemplo, si sube el décimo, también subiría el premio a 500.000 euros. Claro, es una cifra que realmente es más baja. Por ejemplo, ¿en cuánto se quedaría la reducción de esta cantidad? ¿Cómo quedarían las cosas?
Bueno, Pulpo, es una pregunta de matemáticas. Sacamos la calculadora ahora mismo. Lo que nosotros pedimos desde la asociación y consideramos más profesional y más justo, uh-huh, sería que el décimo subiese a 25 euros. Sí. No es una decisión nuestra y no sabemos si Loterías y Apuestas del Estado va a aceptar eso o va a tener otra subida más cortita. Si el premio es de, volviendo a la pregunta, si el premio es de 500.000, estoy aquí en modo azafata del 1, 2, 3, tal, perdóname.
Sí, sí.
92.000,
sí, pues eso, pues 400, más de 400.000 euros, 410.000, 412.000 aproximadamente.
Buah, aquí tenemos a dos fenómenos haciendo cálculos para ver cómo nos pueden dejar más beneficio la lotería. Esto me gusta mucho que pase. Salva, cuéntame tú, por favor, ¿a ti te parece también qué te parece todo esto de la subida? ¿Qué opinas?
Hay que tener en cuenta que ha habido cada 10 años unas pequeñas unas subidas y tal, y destacar que del 67 al 76 subió un 100%, del 77 al 98 también subió un 100%, de 1.000 a 2.000, y o sea que es una subida que tampoco es muy excesiva, porque como bien pensamos y decimos que, a ver, ¿qué es lo que ha subido en 20 años? ¿Qué producto no ha subido en 20 años?
Mira, yo tengo que deciros, tanto a ti, Borja, como a Salva, los dos, claro, en tantos años me imagino que habréis visto de todo. Salva, por ejemplo, tú. Yo tengo la impresión de que antes, digamos, como que comprábamos con más mesura, con más tranquilidad, con más sosiego, ¿no? Algún décimo para compartir y pocas cosas más. Pero ahora, yo lo que veo en muchas personas, llevan tiras y tiras de décimos como si nada. Yo no sé si es una apreciación mía o realmente eso es así, si lo habéis, os habéis dado cuenta. Salva.
Sí, a ver, efectivamente. Pero es que ahora ya no compran uno. Si quieres que te alivie un poco la economía, te has de comprar dos o tres, ¿sabes? Entonces, sí que es verdad que mucha gente los comparte y no solamente comparten uno, si ya aquí ya se van, hay gente que coge dos para compartir. Pero claro, si encima que te tocan 328.000 lo tienes que compartir, ya casi que no tiene valor.
Claro. Hombre, yo he visto datos, Borja, sobre las ventas que tenéis, y es obvio que, bueno, pues que la época estrella es la Navidad, pero el resto del año, no sé, ¿qué otras loterías son las que funcionan? ¿Cuáles son las loterías que funcionan bien y se venden?
A ver, el catálogo de juegos de loterías y apuestas del Estado, que es de quien dependemos, no solo existe la Lotería de Navidad, como bien dices. Hay 103 sorteos de Lotería de Navidad al año, de Lotería Nacional al año. 103. Hay Lotería Primitiva, Bonoloto, La Quiniela, etcétera. O sea, hay un catálogo prácticamente diario, y sigue prácticamente, en el que cada día puedes jugar a uno o dos juegos, tienes oportunidades para hacerte millonario. Y es verdad que si vemos una gráfica de nuestro movimiento a lo largo del año, el primer semestre es plano o descendente, y a partir del primer de julio es cuando empieza la venta de la Lotería de Navidad y esa gráfica empieza a elevarse. Luego en diciembre alcanza el punto máximo por toda la lógica comercial del mundo. Pero no tenemos un negocio plano a lo largo de todo el año. Tenemos un pico que es ahora a final de año.
Madre mía. Claro, es que, Salva, digamos con este aumento de ventas en estas semanas, ¿tú, por ejemplo, tienes ayuda extra en la administración?
A ver, para esta, de normal somos tres en la administración de lotería, y para esta década de septiembre a enero hemos cogido otra persona para que nos ayude por las mañanas.
Ya. Pues claro, cuando llega el sorteo, por ejemplo, ese día 22 de diciembre, en el que toda España está pendiente del bombo, ¿cómo lo vivís vosotros? ¿Os quedáis en la administración o salís? No tengo ni idea. O a lo mejor tenéis ya el cartel de aquí ha tocado el gordo preparado, o se improvisa. No tengo ni idea cómo trabajáis.
De todos los sorteos que hay a lo largo del año, todos, o el 99% estamos, al menos yo, estoy dentro de la administración oyéndolo. Es una ilusión que tengo de oír el número que tengo. Y preparando el cartel también, lo tengo así medio embastado ya para, antes de que me lo traiga la delegación, ponerlo yo.
Ya. Buah, esto es brutal. ¿Qué es lo que pone en el cartel que tenéis preparado?
Aquí hemos vendido primer premio. Bueno, el segundo, tercero, cuartos, quintos.
Ya. Aquí, claro, no se deja nada para la improvisación, Salva. ¿Habéis utilizado, por ejemplo, los carteles en alguna ocasión?
Sí, el año pasado.
Sí, ¿no?
Dimos un quinto.
Bueno, bien. Cuando sale, por ejemplo, Borja, ¿tú qué haces el día del sorteo? ¿Tú cómo te pones en marcha?
Pues yo normalmente ese día estoy muy nervioso. Es verdad que es muy ilusionante y que es un día en el que vuelcas todo el trabajo que has realizado durante los meses anteriores, bastantes meses, 6 meses de venta más algunos anteriores de organización, y yo ese día estoy muy nervioso. Hasta hace 2 años pues me llamaban a lo mejor de una televisión de aquí, de una televisión autonómica, para hacer un seguimiento del sorteo, me invitaban a ir allí al plató, pero desde hace 2 años decidí que no quería ir porque quería estar con mi equipo en la administración. Por si dábamos un premio, estar allí. No quería estar fuera. Yo creo que el lotero, que soy yo en este caso, teníamos que estar con mi equipo, con mis empleadas, en la administración por si dábamos un premio. La casualidad quiso que el año que tomé esa decisión, dimos el premio gordo. Y fue para mí la decisión más acertada, vamos, de las más acertadas de la historia del negocio. El estar aquí ese día viviéndolo y estar a pie de calle con los clientes, con la prensa, con la gente con mi equipo.
Tú ya me imagino que ya lo estabas rondando quizás, ¿no, Borja? A lo mejor puede ser por eso.
No lo sé, eso me dicen, sí, pero supongo que habrá sido cosa de azar y de casualidad, pero bueno, me hizo muchísima ilusión, nos hizo muchísima ilusión a todos.
Ya. Vaya, desde luego vaya ambientazo ese día y sobre todo qué nervios por ver sobre todo si sale algún número. ¿Tenéis champán en la nevera vosotros, por si acaso?
Yo sí lo tengo. Los carteles los tiene Salva, que estoy viendo que es muy buen lotero porque ya va preparándose. Yo los carteles no los tengo, lo confieso. Pero yo sí tengo champán y sidra, como soy de Asturias, sidra champanada, también la tengo en la nevera. Y los dos últimos años se ha descorchado.
Qué bueno, vaya suerte. No sé si Salva prepara algo para brindar, no tengo ni idea.
No, yo tengo una del año pasado y algunas que compraré ahora para este año. No pasa nada, compraré polvorones también, venga, va.
Bueno, hombre, yo creo que siempre deberíais tener algo preparado y según veo, el éxito de un lotero también se mide en su nevera, ¿no? Porque si está llena de botellas de otros años, eso me da a mí que es mal asunto, ¿eh, chicos?
Sí, así es.
Claro, así es.
Es malo.
Ya.
Salva va a abrir el champán del año pasado y le va a caer el corcho para abajo, le va a caer ser un poco así, un poco triste. Salva, hay que renovar.
Madre mía, de cualquier modo, es verdad que es un día especial aquí en España y se pone en marcha la rueda de la Navidad. Con las celebraciones y con las fiestas familiares, queda prácticamente un mes para conocer los números de la suerte, pero hasta entonces seguiremos soñando, chicos. Así que gracias a los dos, Salva, a ver si abres esa botella y ya no te caduca más. Y Borja, prepárate algún cartel para que no tengas que improvisar con las prisas. A los dos os mando un abrazo muy grande.
Pues sí, estoy recordando ahora mismo, claro, Pulpo, que ya. A ti una vez te tocó la lotería.
Sí, hace mucho.
Aquella anécdota, no me recuerdo los años, pero recuerdo que una vez... te tocó la lotería que estabas haciendo el reportaje en el salón de sorteos. Te tocó entre comillas.
Sí, me tocó entre comillas, que no jugaba ni un décimo, pero hice una broma cuando estaba en la jungla y simulé que me había tocado delante de los niños de San Ildefonso en pleno sorteo de la lotería de Navidad. ¿No os imagináis lo que sucedió? Bueno, los vídeos están en YouTube, se los puede ver cualquiera. Y la gente, claro, se puso muy nerviosa, pero no, a mí no me tocó jamás la lotería. Nos echamos unas cuantas risas, la verdad que sí, Borja.
Aquello fue uno de los momentos históricos o momentos de la historia del sorteo de la Lotería de Navidad.
Ya. Hay que ser cafre en aquella época. Yo era muy joven, tenía mucho pelo, cosa que ya no me sucede ahora. Bueno, Borja Muñiz, presidente de ANAPAL, la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Lotería, responsable también de la Administración número 5 de Gijón. Gracias de verdad.
Gracias, Pulpo, gracias.
Gracias. Y también a ti, Salva Malonda, que es, pues fíjate, ya la tercera generación del Duque de la Sorda en Gandía. Un abrazo. Gracias, Salva.
Gracias, Pulpo.
Gracias por estar aquí en COPE.
Los días sean de sol. No pido que todos los viernes sean de fiesta. Y tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. Solo los cerdos, miles de perlas.
En X, arroba cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Comer sano es un 20% más caro ahora, se compran más ultraprocesados. Así que nosotros hemos querido comprobarlo y buscar relaciones.
Es posible comer sano sin gastar mucho dinero, pero tienes que tener tiempo.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de Cope.
El programa más escuchado de su franja.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Vivirá tu recuerdo como un simple aguacero de estrellitas y duendes. Vagaré por tu vientre mordiendo cada ilusión. Vivirás en mis sueños como tinta indeleble, como mancha de acero. No se olvide el idioma cuando dos hacen amor. Me tosté en tus mejillas como el sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti vuelo. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida.
¿Qué tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? Aquí seguimos poniendo las calles una madrugada más, una noche más, una mañana más, una tarde-noche más, como quieras. Y además lo hacemos siempre, ya sabes, contándote cosas muy interesantes y siempre escuchando buena música. Es el denominador común de este programa de radio, la buena música. A veces es verdad que es sorprendente las canciones, como es este caso. Y yo estoy aquí mirando con este peluche que lleva en el cuello, Rosa Rosado, que es la responsable de que esté sonando esta canción. Vaya peluchito que tienes aquí arriba, Rosa Rosado. Muy buenas madrugadas. ¿Qué es esto?
¿Qué tal, pulpo ponedores? ¿Cómo estáis?
Extranjera, muy buenas noches.
¿Cómo estás?
Es que
pásate bien.
Me cuesta mucho pronunciar el español como le pasa aquí al artista.
Sí, es que a veces quieren hablar castellano y no pueden bien castellano.
Y la suerte que tenemos nosotros que podemos, si nos empeñamos, hablar bien inglés, pero ellos es como que abren la boca para pronunciar mejor y no.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Te gusta mi pelo entonces, ¿no? Me he traído aquí la pellica en el
sí, además, va juego con el moño, el color de lo que viene siendo todo el...
Lo que viene siendo un color ahí de...
Sí, pero lo que no entiendo es por qué con estas prendas que se nota que ya son de invierno, siempre el pecho está tan despechugado, el cuello está libre.
Pero vamos a ver si... Mira, este jersey es a pico.
Sí.
Y el cuello...
Sí.
Lo tapa un poquito, Pulpo.
Pero tienes... Coges frío.
¿Qué tengo?
Coges frío.
No, porque el pelo te tapa el cuello, ¿no lo ves?
Es que el pelo te tapa el cuello.
No el pelo en el pecho mío, sino el pelo de de esto que tiene el jersey puesto.
Ya, pero que tiene mucho cuello que se ve, que tiene el pelo lo tienes a los lados.
De verdad que eres peor que mi madre.
Claro, porque yo sufro por las gargantas y tú vives de la voz, Rosado.
No sufras, Pulpo.
Yo sufro por ti, que yo te quiero mucho, Rosa.
Sufre por lo que... Bueno, los oyentes tienen que estar flipando, y los ponedores. ¿Queréis parar ya? ¿De verdad? Bueno, ¿cómo sois, eh?
Bueno, empezarán preguntando por qué Rosa Rosado habla en este momento con un idioma diferente.
Bueno, es que en esta canción se han juntado dos artistas muy reconocidos. Uno es Juan Luis Guerra, que está claro, ¿no?
Sí, claro.
¿Y el otro? ¿Sabes
pues
quién
la
es
verdad
el
que
otro?
No le he pillado.
El
no
otro
pillado.
Que canta Estrellitas y Duendes, que es una canción clásica de Juan Luis Guerra, es Sting.
¡Oh, Sting!
Sí, el de Mordiendo. Es Sting.
El de The Police.
Sí, esta canción es de 1990 y ahora 35 años después, pues fíjate.
Como mancha de acero.
Bueno, regresan una versión única que une el sonido de Juan Luis Guerra con la sensibilidad artística de Sting. Y bueno, pues que Sting cante completamente en español no solamente es un privilegio y un regalo para Juan Luis Guerra, sino que es un detallazo también para todos nosotros, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto, claro que sí.
Claro, seguro que más por de supuesto. Uno estáis pensando que esto es una raro.
Es raro.
Raro, pero es que se da la casualidad de que cualquier artista internacional que cante en español es que no nos acaba de gustar, ¿verdad?
Sí, no, es que suena raro, suena forzado.
Claro, al revés no hay problema. De hecho, hay mucho artista español que ha hecho su tema en otros idiomas, pero al revés como que no acaba de convencer. Y yo es que esta semana he escuchado esta canción y me he quedado loca. Digo, pero vamos a ver. Y mira que me gusta Sting, pero es que pierde todo su encanto en esta canción, Pulpo.
Sí, no tiene mucho lógico, ¿no?
Hay que decir que el castellano es el tercer idioma más hablado del mundo, por detrás del chino mandarín y del inglés. Y bueno, las estrellas internacionales son conscientes de que existe una gran demanda de música en español.
Claro.
Por eso muchos artistas extranjeros se han atrevido a versionar sus temas en nuestro idioma con la intención de acercarse al público hispanohablante, que es mucho. Entonces, bueno, con éxito o menos éxito, al menos lo han intentado. Entonces, pues vamos a seguir en esta línea. ¿Qué te parece, Pulpo?
Me parece que vas por el camino correcto.
¡Oh, yeah! Bueno, pues vamos a empezar recordando que no es la primera vez que Sting canta en español, porque también lo hizo con su banda The Police.
Quiero que sepas que no miento.
¡Ay, claro!
Quiero cantarte lo que siento.
No ha mejorado, ¿eh? Le faltan clases.
Ya.
Esto sí.
Sí.
Con sinceridad.
Sí, ya.
Repito con honestidad.
Sería el 93 o 94, ¿no?
Pues 95. Es cuando The Police hace esta versión en español como parte del recopilatorio Stars in Spanish, que incluía a distintos artistas. Está Bryan Adams, está Scorpions, está Zucchero, Bon Jovi, Santana. Todos ellos haciendo temas en español. Uh-huh. Este trío británico, bueno, pues mantiene el gancho y el ritmo, pero la letra suena como un poco tontita, ¿no?
Uh-huh. Sí, un poquito, sí.
Un poquito. Bueno, pues ahí está Police con Sting. Vamos a seguir con Beyoncé, que en más de una ocasión nos ha ofrecido sus temas en nuestro idioma.
Si yo fuera un chico,
me encanta, esa me gusta.
Sé que podría saber comprender mucho mejor lo que es amar a una mujer.
Qué bien canta la jodía, ¿eh?
Sí, siempre ha cantado muy bien y lo ha hecho fantásticamente.
Pero es que hasta en castellano, no le puedo poner un defecto.
Sí. Brutal, claro. Brutal, me encanta.
Esta es una de sus canciones más recordadas. Si yo fuera chico, lo que cuesta aquí es meter la letra. ¿Verdad? Si yo fuera chico, es como...
Claro, porque lo fuerza mucho al pronunciarlo.
Y luego es que al traducir las canciones pierde mucho, pierde mucho nuestro idioma, porque es verdad que las canciones en inglés son muy cursis, pero no se nota, porque el inglés no suena muy bien, pero claro, cuando las traduces al castellano son un horror. Bueno, pues esta canción, la versión castellana de la balada If I Were a Boy, que suena tan bien, pues si yo fuera chico, suena peor, ¿verdad? Y con esta nos sorprendió a todos los seguidores latinos y nos encanta. Para bien o para mal, yo le agradezco el detalle. Me quedo con la original, pero yo reconozco que esta chica no lo hace mal. Yo le auguro futuro.
Sí, sí. Esta no va a dejar de funcionar, ¿verdad?
¿Verdad que no? Yo creo que va a tener éxito, sí.
Sí, sí, tiene buena pinta.
Y tiene buena voz. Beyoncé, una de las primeras versiones en español que yo recuerdo y que me impactó mucho, Pulpo, no sé si te pasa igual, fue de Cristina Aguilera, que aunque tiene orígenes ecuatorianos, es que no acaba como de coger bien la pronunciación.
Sí,
se hace tritas. Lo que yo lloraba con esta canción en mis tiempos mozos, ¿eh?
Que sí, vino a presentarlo, estábamos en Cadena 100, Rosa, y vino a presentarlo en La Jungla. Y eran como las 9:15 de la mañana y la tía en los pasillos de aquí de la radio, justo este de aquí de la derecha, ahí se ponía a calentar voz porque sabía que la íbamos a hacer cantar en directo. Y lo hizo muy bien la tía.
Lo hizo muy bien. Además, yo recuerdo que luego hubo una presentación de ese disco en Capital, en la Sala Capital en Madrid. Exacto. Donde estuvimos allí. Y bueno, es que esto es allá por el siglo pasado, cuando era una jovencita rubia muy mona, muy llamativa. Y además es que cantaba, que decías, con lo canija que está esta niña, ¿de dónde sale esa fuerza? Que tenía un poderío, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Es verdad, completamente de acuerdo. Sí,
y luego, pues, en las canciones sí, pero luego no habla nada en español. Yo decía, pero vamos a ver, si tu padre es de Ecuador, ¿no has hablado español en tu casa? Pues no le sacábamos tampoco muchas palabras en castellano a Cristina Aguilera, que sí que nos regaló varias de sus canciones en nuestro idioma. Estaba Ven conmigo, El genio atrapado, Jenina Botel, pues en español, o este baladón donde, bueno, pues se defiende bastante bien, ¿no? Suena decente.
A mí me gusta cómo quedó esta versión, esta canción, de un tema original suyo, por cierto.
Pues sí, bueno, agárrate los machos, que la que viene vas a flipar. Otra diva, Kylie Minogue.
Que el amor te empuje hacia el fuego, 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 fuego. Los amores que han pasado ya no se encontrarán allí.
Peor que Rosalía, dices, ¿qué dices? No la siento.
Sí, hay una zorrera de idiomas que no veas.
Bueno, la gran estrella de la música australiana, que también se ha atrevido a versionar sus exitosos temas en español. De hecho, esta versión en español de Odd the Lovers, pues es Los Amores. Y bueno, pues ahí quedó el detalle de Kylie Minogue cantando en español. Y mira que me gusta esta mujer, pero es que no la acabo de entender lo que dice. Sí, es como una ratilla cantando, ¿no?
Es que es rara, sí, sí, es rara.
No, rara no, como una rata.
Una ratita.
Bueno, para amor, el que yo le profeso a Bon Jovi. Porque el rockero de Nueva Jersey consiguió encandilar a todos sus seguidores latinos con varias versiones de sus temas míticos. A ver qué os parece esta.
A ver.
Raro,
cama de rosas, bed of roses.
Tu cama de rosas, cuando es bed of roses.
Bed of roses. Yo te digo, mira, ya puestos a no entender nada, me quedo con que canten en inglés, ¿no?
Sí, a veces sí. Herrera lo dice mucho, ¿eh? Que no castellanicen las grandes canciones, por favor.
No, porque suena muy raro. Y bueno, y Cama de Rosas fue un gran éxito en el mundo de habla hispana y llegó al número uno en listas de éxitos aquí en España, ¿eh?
Sí, totalmente.
Poca broma. Lo que pasa, bueno, se agradece el esfuerzo, pero bueno, ahí está. Este Bed of Roses, traducido como Cama de Rosas.
Cama de Rosas.
Cama de Rosas. ¿Cómo canta,
Bon Jovi? Sí, sí, el tío canta muy bien, claro que sí.
Pero cuesta meter la letra. Quiero tener tu amor entre brino y rosas. Es como que cuesta,
Sí, cuesta bastante, sí, es verdad.
Bueno, vamos con otro, ¿vale?
Venga, a ver.
Otro artista que también fue un puntazo que cantaba en español fue Robbie Williams.
De nuevo tú.
Es que suena muy raro, ¿no?
Bueno, al menos se le entiende. Está la música flojita y él canta.
Abriéndome tu sala, me sacas de las malas rachas de dolor.
Me sacas de las malas rachas de dolor.
Qué bueno.
El ángel que quiero yo.
Muy bien, muy bien.
Es que esto para los artistas que no hablan español, que no hablan bien nuestro idioma, también tiene que suponer un esfuerzo, ¿no, Rosa?
Hombre, pues tiene que ser complicado. Bueno, pues básicamente como nosotros también el inglés, porque el inglés, date cuenta que se escribe de una forma y se pronuncia de otra.
Total.
Nosotros sí. Casi lo tenemos más complicado, lo que pasa que por el idioma nuestro casi podemos pronunciar bien todas las letras que tienen los ingleses, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Pero claro, ellos es que ellos con la R están jodidos, ¿sabes?
Sí,
es que
sí,
con la R no hay manera.
Verdad,
muy pocos pronuncian bien y muy pocas palabras no tienen R. Entonces, claro, ahí tienen un escollo importante.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, con Angels, con Ángeles, con esta canción se consagró mundialmente en solitario tras la separación de su grupo Take That y siempre ha sido muy listo. Y este tema en español fue un gran éxito en todo el mundo de habla hispana, que lo hizo precisamente por eso, para vender, claro, para hacer caja.
Claro.
Y bueno, pues un detalle que tuvo con nuestro idioma.
Mm-hmm.
Pero que no fue el único, porque os traigo, esta es la joya de la corona.
¿Por qué?
¿Os imagináis al mismísimo Michael Jackson?
¡Anda!
¿Cantando en español?
¿En serio?
Sí.
Junto a ti por siempre, tu amor es mi suerte. Tu voz me llama, tú eres quien gana en mi corazón.
¡Anda!
Porque me has dado algo sagrado con tu pasión. Me conoces bien y sabes también que no puedo vivir sin tu amor. Y cuando no estás, no hay felicidad. Mi vida no es vida.
Pero fíjate, cuando,
no queda mal, ¿eh?
Cuando cantan en nuestro idioma son como blanditos, ¿no?
Sí,
hasta
sí, sí,
Robbie Williams se afloja, ¿eh?
Sí, sí, se afloja.
Pierden ahí un poquito de... Bueno, pues Michael Jackson también hizo sus pinitos en la música en español con este tema, Todo mi amor eres tú, la versión de Just Can't Stop Loving You. Y este proyecto surge de una ambición de Jackson por explorar nuevos horizontes lingüísticos y musicales, aunque nunca se concretó en un álbum completo, que era al principio su idea. Uh-huh. Y lo que sabemos es que estuvo durante 3 días perfeccionando esta canción, porque Rubén Blades, el famoso cantante panameño,
sí,
fue el encargado de la adaptación al español de este tema, que la verdad,
anda,
es que está muy bien,
uh-huh,
y participó en la grabación que se hizo en Los Ángeles junto a Quincy Jones y Humberto Gatica.
Anda.
O sea, es que vaya, 4 se juntaron ahí en el estudio para hacer una cosa decente.
Sí, sí, totalmente.
Y es verdad. Es verdad que esta canción suena muy bien, la traducción es estupenda,
uh-huh,
Y bueno, pues Rubén Blades siempre ha contado que trabajó con Michael 3 días, que fue muy buen alumno, tranquilo, sumamente profesional, al margen de sus excentricidades y sus problemas. Ya. Y según Blades, la cantó tan bien que cuando llevó la versión a la discográfica se pensó que no iban a creer que era él cantando.
¿Anda?
Y, sí, y bueno, los resultados están a la vista o a los oídos. Vamos, que no lo hace mal, ¿no? ¿Aló? ¿Aló?
Es que no queda mal, ¿eh, Rosa?
No queda mal. Y la traducción está muy bien. O sea, no está ahí metida, ¿sabes? A capón, como pasa en otras ocasiones. No, no.
Sí, sí,
está
otra vez pasa eso, es verdad.
Muy bien resuelta. Bueno, otra que también probó en español, no le fue nada mal, fue María Carey con su versión en español de Hero.
Y como libre el corazón nos enseña que hay temor. Hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar. Y en cada página el amor nos convierte en luchador.
Temazo, ¿eh?
Sí.
Esta canción además arrasó en todos los países hispanohablantes porque es verdad, yo recuerdo ponerla en la radio en español.
Sí, sí, la hemos puesto, ¿verdad? Sí,
hombre.
Sí.
Y además, como curiosidad, este tema se compuso para otra artista latina, para Gloria Estefan, pero finalmente María Carey fue la escogida para cantar esa canción, porque en principio iba para la Estefan. Y ha sido una de las canciones más importantes en la carrera de María Carey, ¿eh?
Oh. A mí me gusta mucho María Carey. Tiene 8 temas muy buenos, ¿eh? Muy buenos.
Sí, la verdad que sí. Bueno, con esta que os voy a poner a continuación vais a alucinar, porque si os digo que Madonna también ha cantado en español...
¿Madonna en español?
Ahí la tiene, Pulpo.
No necesito a nadie más, podré resistir, voy a poder seguir. Lo haré por mí, será mi gloria personal.
Será mi gloria personal. Madonna, Jules, si era la canción, Verás, la versión en español, que se incluyó en un álbum recopilatorio de baladas que hizo Madonna en el 95, titulado Something to Remember, pues ahí estaba este Verás, que grabó la versión en español en el estudio de Gloria y Emilio Estefan, en Miami,
sí.
Y que fue incluida en las ediciones latinoamericanas de aquel álbum de baladas. Oh. Y para rematar, en el vídeo, lo tenéis que ver, sale un torero, que es al que va dirigida la canción. El vídeo tiene un torero así, con un toque muy español.
¿Un torero español? Sí. ¡Qué bueno!
Sí, sí, sí. Bueno, y el resultado final, pues con una gran voz y una letra adaptada de modo bastante aceptable, pues es de lo más logrado de todo el lote. La verdad es que sí. No está mal, ¿eh? Esta canción
no está
de Madonna.
Mal, no está mal, no está mal.
Pocas
no
cantantes mal. Han pasado por tantas facetas creativas como lo ha hecho ella, por eso y por más cosas, es que es tan grande Madonna.
Sí, Madonna ocupa un puesto muy grande en la música a nivel mundial, claro.
Bueno, hablando de grandes, es que con esto vais a flipar, ponedores. Es que este es, cantando en español, Elvis Presley.
Tienes el alma deep freshana, hueles a limpia rosa temprana.
¡Qué bueno!
Abre cari fresco del río, same palomas, chucas a río, Guadalajara, Guadalajara, samisa por el tiar mojara.
Bueno, a ver quién es el espabilado que pronuncia bien rosa temprana. O sea, se lo podrían haber complicado un poco más.
Qué bueno, eso está muy bien, ¿eh?
Oye, este hombre hacía algo mal, de verdad. Ay, por favor. Elvis, cantando en castellano. Además, una canción dificilísima porque es que va a toda pastilla. Esto no hay quien lo, esto no hay quien lo siga. Esto es un vídeo que se subió a YouTube y a otras redes sociales en 2015 y en menos de una semana se volvió viral, superando los 2 millones de reproducciones. Y se ve en la imagen a Elvis cantando su versión de la canción mexicana Guadalajara durante una escena de la película Fan in Acapulco, una película del 63.
Madre mía, hace ya años, ¿eh?
Bueno, es que es la única ranchera además que cantó Elvis Presley. Sin duda, una de las figuras más importantes de la cultura popular del siglo XX y es maravilloso. Es maravilloso, sin duda. solo por verlo a él merece la pena. Ya la canción sí. Es lo de menos.
Hay que recordar más a Elvis Presley, que es un grande también,
Es que es un puntazo que canta en castellano.
Sí.
Bueno, vamos a terminar con el ritmo inconfundible de ABBA.
¡Qué diferente!
Pues sí, suena muy diferente. Los reyes del pop más kitsch de los 70 y comienzos de los 80 no perdieron la oportunidad de grabar canciones en castellano o algo parecido para conquistar también al público español hispanohablante en general. A ver, tal vez las canciones más conocidas de su repertorio en nuestra lengua, que seguro que más de uno ha escuchado la conocidísima Chiquitita,
sí,
Gracias
claro.
por la música... Pero yo creo que esta versión del Dame, Dame, Dame es casi así rockera y bastante soportable.
Sí.
Es una canción que...
Es agradable, sí, es verdad.
Claro, formó parte de Gracias por la Música, un disco del 80, un recopilatorio de grandes éxitos grabados, todos en castellano, y tradujeron todas las letras con diferentes resultados, ¿no? Pero esto no detuvo el aluvión de ventas que tuvieron en el mercado latino. Por ejemplo, esta canción, Dame, fue lanzado como single en 1980.
Fíjate.
El vídeo es imperdible, hay que verlo. Por no hablar del título de la canción, porque de Dame un hombre esta noche a Dame amor esta noche también hay diferencia, pero bueno. ABBA son maravillosos, así que fantástico.
Vale.
Esta noche.
Me gusta mucho, ¿eh? Hay canciones que me han gustado mucho y canciones que no me dicen nada porque no están muy bien conseguidas. Me imagino que se tuvieron que grabar rápidamente, pero hay otras que, jolín, oye, cantadas en español no suena del todo mal.
No, hombre, agradecidos de que canten en nuestro idioma, aunque no se les entienda bien, chicos.
Sí.
Se agradece el esfuerzo, ¿no?
Eso sí, es verdad.
Pues sí, pero bueno, pues está fenomenal.
¿Cuándo grabas? Tú ibas a grabar también una versión, ¿no? Te metías en el estudio dentro de poco.
Yo voy a grabar un disco entero. Pero en diversos idiomas, como Rosalía.
Qué grande,
Rosa. Voy a superar los 13 idiomas de ella. A lo mejor grabo en 18 idiomas.
Qué barbaridad. Bueno, pues nada. Encantado de escucharlo, Rosita. Oye, que muy bien, muy bien.
Venga, chicos, pues un besito, ponedores.
Hasta luego, Rosa Rosado.
Adiós.
Aquí en COPE. ...125.066 ponedores... ...somos en nuestra cuenta de facebook.com/... ...poniendo las calles... ...en cuanto sumemos cuatro personas más... ...tan solo cuatro personas más... ...alcanzaremos los 125.070 ponedores... ...a ver si lo conseguimos antes de que den las 6 de la mañana... ...sé que es complejo... ...pero lo vamos a intentar... ...estamos a viernes... ...enseguida vamos a actualizar la información... ...hoy viernes quiero que sepas... ...que nos visita un artista invitado en este estudio... ...es asturiano... no digo más, es asturiano y lo vamos a pasar muy bien. Por cierto, ya sabes, poniendo las calles, Cadena COPE y el teléfono del estudio 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo las calles a esta madrugada? Dieron las 5, las 4 en Canarias. Última hora.